expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez.
Anoche estaba soñando, soñando con Cuba bella, y en mis sueños yo la vi, igualita como era, tan alegre y bullanguera como yo la conocí, donde de cualquier manera la vida se hacía feliz. Al ritmo de ardiente son, una interminable fiesta. Al ritmo de ardiente son. Oye, mi Cuba, mira.
Vivo soñando contigo.
Cubita, Cubita, mira, oye.
Cubita bella.
Pensando voy, Cubita.
Vivo soñando contigo.
Virgen de la con tu infinito poder, concédeme por piedad la alegría de volver a Cuba bella, pero a mi Cuba de allí.
Amigos, creo que no había mejor manera de empezar el programa de hoy. Era la India de Oriente, bordando con su voz y a golpe de guitarras unas décimas hermosas en las que se añoran una Cuba y una realidad que nos parecen hoy lejanas e inaccesibles. Muchos cubanos de hoy no conocieron a Luisa María Hernández, la India de Oriente, esa santiaguera llamada también la Reina de la Guajira, que salió de Cuba apenas se iniciaba la revolución y que nunca pudo volver a ver su isla querida y murió en el exilio a los 85 años. Entre los discos publicados por esta artista se encuentran uno titulado Guajiras y Décimas, en el que se incluye este tema que acabamos de escuchar, Soñando con Cuba. La décima fue para ella, como para tantos otros poetas y artistas cubanos, el mejor refugio y formato en el que volcar todo ese amor y esa pasión por una Cuba que comenzó a cambiar su esencia, sus tradiciones y su destino a partir de enero de 1959. La décima, con sus 10 versos octosílabos, le ofrecía un formato cercano e íntimo con el que dar a conocer la realidad de un país que de pronto comenzaba a serle ajeno. A la décima queremos dedicarle hoy nuestro programa, a esa décima que ha acompañado al cubano desde hace siglos y que ha servido para describir de manera hermosa el alma y muchos acontecimientos de nuestra nación. La décima es una de las formas poéticas de mayor arraigo y popularidad en Cuba, y tanto la poesía culta como la popular han tenido en ella una aliada muy fina con la que se ha forjado parte de la nacionalidad cubana. Para el campesino, la décima es el alma del guateque, de sus reuniones sociales y de cualquier hecho o acontecimiento que para el guajiro tenga una relevancia especial. Con ella se le ha cantado a la patria, al amor, a la naturaleza, a la vida, a lo trascendental y lo sencillo, igual en un tono íntimo y elaborado o desde una perspectiva relajada, irónica, divertida de un tema. Porque lo cierto es que la décima es noble y nos permite abordar, como dice la sabiduría popular, tanto lo humano como lo divino. Pero antes de seguir avanzando en este paseo que queremos dar hoy de la mano de la décima, quiero darle la bienvenida y los buenos días a nuestro amigo y colaborador, a nuestro gran colaborador, Oscar del Río. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Maite. Bueno, voy a parafrasear en este minuto, no me queda otra alternativa, Willy Chirino, cuando dijo, alabado sea el Santísimo. Mira, honestamente, después de escuchar a la India de Oriente, en esa décima llevada de pentagrama, donde ella plasma la nostalgia por la patria, después de escuchar tus palabras de apertura al espacio dedicado a la décima, pues eso es lo que cabe, alabado sea Santísimo, no cabe la menor duda, ¿no?
Gracias, Oscar, gracias por el pedacito que me toca, es la décima en realidad que nos hace vestirnos de lujo.
Definitivamente la décima va de la mano del cubano durante toda su etapa, de la mano del campesino cubano, y tiene su origen en el rompimiento, ¿no?, del antiguo verso castellano de 16 sílabas, se impone desde mediados del siglo XIV, así que tenemos que décima se llama porque tiene 10 versos y espinelas, porque bueno, su inventor, por eso se llama espinelas, su inventor fue aquel insigne ingenio de Vicente Espinel, y su invención consiste, como tú sabes, en cambiar y fijar la rima de la última redondilla del estrófano. Además, la popularizó y también la puso de moda, ¿no?, la décima. Hay que destacar también, Maite, que Espinel le agregó la quinta cuerda a la guitarra. También eso está en su...
Sí, la vihuela, ¿no?
Exactamente. Así que Espinel tuvo mucho que ver con eso, con la fundación de lo que es la décima y su construcción en la poesía.
Pero lo que nunca imaginó Espinel, yo creo, era que Cuba se apropiaría y que los guajiros allá en los campos, allá en cualquier, como dices tú, pueblecito, Batey perdido de la montaña, sí, se apropiarían de este formato, lo harían tan suyo, ¿verdad? No imaginó Espinel tanto.
No, definitivamente no, nunca lo soy yo. Y en cuanto a Cuba, como tú señalas, hay que destacar la influencia canaria en cuanto al desarrollo de la décima cubana, ¿no? Bien sabido es que la décima se ha convertido, ¿no?, en la estrofa nacional de Cuba. Y la influencia canaria, bueno, yo tengo una experiencia personal en un familiar mío, Berito Córdoba, el tío político que tenía su finquita ahí pegadita a Remedios, a San Juan de los Remedios. Ahí vivía mi tío, tenía cría de gallo fino, tenía una arboleda riquísima con aguacates, con níspero, con mameyes. Debajo de la sombra de la arboleda tenía café, tenía muchas viandas, yuca, etcétera. Y yo recuerdo que ese hombre trabajaba literalmente de sol a sol. Recuerdo que salía con su machete en la cintura, amanecía, iba a preparar sus gallos de pelea, iba a recoger sus viandas para la comida, iba a atender el cafetal, en fin, se dedicaba al campo el día entero, el día completo, y lo hacía cantando. Yo recuerdo haberlo escuchado muchísimas ocasiones, que yo estaba ahí con él, a su lado, yo lo acompañaba, venía de La Habana, para mí todo era algo nuevo, ¿no? Y entonces yo escuchaba a ese señor cantándole al tomeguín en la yuca, cantándole a los granitos de café en el cafetal, cantándole al cinzonte en la mata de guayaba. En fin,
sí, los campesinos cubanos siempre han hecho de la décima a la hora de trabajar, ¿verdad? Mira, no tenían radio, sí, en aquella época, entonces ellos estaban alegrándose la jornada tan dura, ¿verdad? Con estas canciones, con estas décimas que se inventaban ellos mismos muchas veces, y otras que se aprendían de memoria de generación en generación. También los recuerdo los cafetales de mis abuelos, que de una guardarraya a otra se voceaban unos a otros el pie forzado, y a partir de ahí empezaba, se desataba, bueno, una cantoría trabajando. Era muy bonito, de verdad.
Muy bonito, muy bonito. En cuanto a la décima del mundo animal, hay muchas décimas simpáticas, que es llamada también décima del disparate, muy simpáticas, que pertenecen al mundo de los animalitos, ¿no? Y, por ejemplo, tengo por acá una que te va a reír realmente, porque siempre me llama mucho la atención, y te la voy a leer por acá. Yo he visto un cangrejo arando, un zorro tocando un pito, muerto de risa un mosquito al ver un burro estudiando. Un buey viejo regañando una ternerita flaca sentada en la butaca, que de risa estaba muerta al ver una chiva tuerta remendándose una hamaca. Una cosa simpaticísima.
Sí. ¿Eh? El campesino cubano ha hecho el disparate, ¿no? La mejor manera de reírse de sí mismo y de la realidad, y de exagerar, ¿no? Hiperbolizar esa realidad, es verdad. ¿Y sabes qué? También recuerdo, al escuchar tu décima, recuerdo, sí, las que hacía Samuel Feijóo.
Exactamente.
Porque es que tu paisano Feijóo, ese escritor, ese gran escritor villaclareño, en la décima era un rey. Y la décima dedicada a todo, ¿no? A los animales, como tú decías ahora, a la naturaleza. Décima es muy cómica. Tenía un personaje que se llamaba Juan Vampiro Timbereta. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y todo lo decía en beso, sí, también. Es que es muy rico el folclore cubano cuando se habla de música y de tradiciones campesinas, la verdad.
Señor.
Y también me viene a la memoria ahora Chanito Cidrón, ¿sabes? Chanito, el gran Cidrón, Chanito Cidrón.
Era muy simpático en su repentismo, ¿no? Muy simpático, muy jocoso. Esa seguidilla del café vale un millón de pesos.
Bueno, mira, ¿por qué no hacemos una cosa antes de seguir hablando? Yo tengo la seguidilla, sí, del café aquí. Solo falta que Tony Simón, nuestro gran operador de audio, le demos un tiempito.
Oye, el hombre de Miami Lake.
Pongamos ahora la seguidilla, okay, del café por Chanito, sí, y Cidrón. Miren, señores, disfruten esto.
Qué bien.
Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sitiería, a mediana cercanía, a Nemesio saludé. Y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán, que el mundo es una balumba, yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que sería como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Nico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que seguí por aquella senda a casa de Valeriano y vi salir por el guano una humareda tremenda. Me paro, aguanto la rienda, véate, me desmonté y cuando a Nelia le traté de la situación modorra me dijo, tomarás borra, hijito, porque se acabó el café, que seguí a casa de Severa, allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum!, se viró la cafetera, pero sigo de carrera. Con el Gabo me encontré y cuando lo saludé como que era tempranito me dijo, para que tome café, que el Gabo que están atentos cuando uno a su casa va, gritó de allá, Soledad, trata de traerle a Chanito un asiento. Conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado. Y me dijo, no, hay cuidado, que este temprano todavía, que ya verá con la alegría que aquí se lleve aliviano. Vamos, vieja, me mete mano, de nuevamente se hará. Y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín, la casa estaba vacía y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín y parado en el jardín contento lo saludé. Allí sí, allí me dieron café solo y ligado con leche. Me dijo que te aproveche y con gracias le pagué.
Mira, no paro de reírme, de verdad, Oscar. Es que es muy simpático. Isidrón tenía una gracia, esa cosa criolla, ¿verdad? En sus tonadas.
Una chispa tremenda.
Sí, ¿verdad? Era cubanazo. Y Feijó, que hablábamos ahorita, que hizo de la mitología afrocubana, de la mitología campesina, de todo eso, de los trabalenguas, de las adivinanzas, de las cuartetas, de los dicharachos. Era un laboratorio lo que hacía con los refranes. Yo creo que Feijó le tenía cogido el pulso a cada cosa que ocurría en el campo, ¿no? Y se dedicó a caminar. Dicen que caminaba por todos los pueblecitos con una libretica apuntando las tradiciones que en aquel momento se transmitían de manera oral, ¿no? Porque la gente no tenía grabadora, no tenía cómo hacerlo mejor, ¿no? Era un momento de la tradición campesina tan bonita, ¿verdad?
Así mismo es. Aquí tengo yo algo muy interesante, estimada Maite, tras una décima que nos enviara hace bastante tiempo al espacio de la mañana el poeta Pedro Saavedra, un cubano que vivía ahí por la zona de Jacksonville y siempre escuchaba las transmisiones por la mañana. Y él escribía décima acorde con los temas que tratábamos en el espacio. Y tengo muchísimas aquí muy simpáticas, acorde con informaciones, con lo que pasaba en el estudio. En fin, en ese momento teníamos acá a Rommel, que era el productor, que también hacía décimas. Entonces, entre él y Rommel se formaba una controversia ahí muy interesante. Sí, esta décima que, si tú me das el permiso de leerla por acá.
No, es que tienes el permiso y tienes todo el derecho además de hacerlo. A ver.
Mira, esta décima él la tituló, fíjate, décimas desde el río, de los ríos y de mi río. Cosa muy interesante. Si escucha, fíjate. Para desafiar un poco, Rommel escribe con brío y habla además desde el río, del río del Orinoco. Es un tema que no toco y no es porque no me llene, pues cada poeta tiene un torrente que le inspira y mi décima guajira hay otro arroyo que tiene.
Claro, además, juega mucho con tu apellido y con todo lo que tiene que ver con todo eso, el río, claro. Y qué bonito.
No, rompa el grupo fónico,
sí,
aquí para que
poderlo, sí, para hacerlo combinar, sí. Sí, es una licencia poética que se toman a veces para poder hacer que encajen, ¿verdad?
Acuérdate que Florit es Florit.
Sí, Eugenio Florit. De Eugenio Florit vamos a hablar más adelante porque tengo también invitado en el programa de hoy, sí. Orlando González Esteban, quiero decírselo a los oyentes desde ahora, para que nos esperen también cuando estemos con Orlando, que hablaremos de Florit y de otros creadores que tienen que ver con la décima.
Te digo esto porque él le puso Florit, porque si no lo pega con Zenit.
Sí, claro. Que acaba de hacer. Sí.
Sí, pero esto está buenísimo.
Mira, tan bueno como la versión de Ya lo dice Campoamor, ¿Recuerdas ese tema de Willy Chirino y nuestro grandísimo Álvarez Guedes, verdad? Mira, sí, vamos claro, a escucharlo claro. Porque esto es como disparate ya a nivel ya mayúsculo.
Y sigo entonces, pero después tengo que seguir leyendo esto.
Hombre,
falta bastante.
Por supuesto.
Ok, gracias. Oye, Guillermo, te voy a hablar de las cosas de mi pueblo.
Mentiras pinareñas.
No, escucha esto. En mi pueblo sucedían las cosas más sorprendentes. Había una burra sin dientes, experta en ortografía.
No.
Un enano que crecía. Cuando había mucha humedad, un caldo que en Navidad siempre le nacía pelo. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad.
Eso no es nada.
Oye.
No quiero menospreciar a tu pueblo fabuloso, pero en el mío había un mozo que fue campeón de billar.
¿Qué? No existe.
Melones de limonar. Hay un 100 pies con muleta. Juan, un viejo a la coreta, tiró un centavo al cantero. Creció un árbol de dinero donde florecen pesetas.
¿Cómo?
Creció un árbol de dinero.
Ya lo dijo Campo Amor, todo encoge, todo estira.
Y en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira.
Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
Si te impresionó lo que te dije ahorita, oye lo que te voy a decir ahora.
Una mentira más me voy.
Nah.
No es que la verdad disfrace, no. En mi pueblo hay un ternero que es el mejor pelotero jugando tercera base.
¡Tenado!
En mi escuela había una clase con un loro profesor, un tío que era tenor y cantaba en el teatro, acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
¡Cotorra!
Acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
¡Yo!
Esto no es cuento ni broma. Mi abuelo tiene un canario, graduado universitario, que canta en cualquier idioma.
Oh.
Mi boxeador era una paloma, que hice asalto con la chiva. Hay una orquesta de hormiga y un cangrejo timbalero.
¿Qué cosa?
Y cuando cae aguacero, llueve de abajo para arriba. Y cuando cae aguacero, llueve de abajo para arriba.
Ah. Ya lo dijo Campo Amor, todo encoge, todo estira.
Y en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira.
Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
¿Tú sabes quién dijo la frase? La vida es una barca.
¿No? ¿Quién fue?
Calderón de la...
¡No!
Este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira.
Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ya lo dijo Campo Amor, todo encoge, todo estira. Y en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
Mira, Oscar,
genial.
Es que son tan creativos, se puede hacer tantas cosas, sí. con la décima, con el disparate, con la manera de reírnos de lo que vivimos y de lo que somos, ¿no?
Así es.
Bueno, me querías contar algo más también cuando estábamos hablando de la canción al inicio, ¿verdad?
Exactamente, sí, estaba leyéndote la dedicatoria de Pedro Saavedra, un poeta de ahí, cubano de Jacksonville, a su río, al río de su infancia, río de Marianao. Muy interesante todo este planteamiento que él tiene aquí, porque hay ríos y ríos, y este es su arroyuelo, y es el que él tiene en su memoria, ¿no?
Lo conozco histórica. Muy bien, porque al lado de ese arroyuelo yo pasé la secundaria y el preuniversitario.
Él sigue diciendo: el bardo de nuestros lares, don Eugenio Florin, su poético Céric lo dedicó al Almendares. No cambio por el Henares, a mi San Juan nos decía, con manifiesta alegría, José de Jesús del Ocio y Fiberón y otro socio al Mayabé que escribía. Al hormigo con respeto, un cubanísimo bardo, Juan Nápoles Fajardo dedicó un libro completo. Al cauto, un bello soneto, el prócer césped de Fragua, y tanto elogia el agua de ese río que yo pienso que, a no ser por San Lorenzo, también le escribiera el Zagua. Al hermoso Yumurí hay mucho bate que escribe, como Rafael Mendive, el maestro de Martí. Yo que de Cuba me fui, aunque sueño como tú, con el canto del cijú y con el cubano suelo, sueño con un arroyuelo que se le llama Kibú. ¿Qué te
parece? El río Kibú, sí señor, el río Kibú, que atraviesa Marianao, atraviesa La Lisa. Es un río que además no es grande, por supuesto, es una cosita pequeña, pero que cuando uno crece al lado de un lugar y ese lugar es nuestro punto de referencia en la infancia, se hace grande, ¿verdad? Y la poesía y la décima todavía lo hacen todavía mucho más importante, más imponente, es así. Oye, mira, ¿sabes qué? También he recordado ahora cómo la décima nos ha acompañado, no solamente como motivo de risa, de diversión, como motivo de relajación, también para denunciar lo que pasa en Cuba. Vamos a escuchar un momento a un activista de Lompaco, Osneris Carmenate, que nos va a contar una décima bien interesante.
Gabino, tú estás mirando cómo hay mal agradecido. Para los Estados Unidos la juventud está migrando. En vez de estar trabajando la nueva generación, ayudando a la nación y al comandante Fidel, agradeciéndole a él que hoy tienen educación. Aguanta, espere un momento. Pide acérquese inyección con gotas de educación y el resto adoctrinamiento. En el pueblo al descontento no hay quien le mide el tamaño. Se han cansado del engaño de Fidel, que con su histeria lo ha hundido en la miseria por casi 60 años. Gabino, no seas porfiado, no empieces a sembrar dudas, que ya nadie lo ayuda y muy solo lo han dejado. La revolución le ha dado al país los hospitales. Yo sé que no tenemos centrales, pero tenemos turismo y gracias al comunismo bastante profesionales. Sí, profesionales han logrado la salud en el deporte y hoy le piden como aporte que vivan esclavizados. El sueldo es manipulado de la manera más fea y el campesino en la pea rayando la yuca dura. Si eso no es dictadura, que venga el diablo y lo vea. Si aquí todo está tan mal, ¿ves con los americanos? Nah, yo me quedo miliciano con el Frente Nacional y con la Alianza Oriental, la UNPACU y la coalición, con toda la población resistente y optimista que quiere al yugo castrista arrancar de la nación. Mejor sigo mi camino y mago que no te vi. No vaya a ser que hasta a mí me metan preso, Gabino.
Mira tú no, cómo le huye a Gabino, que dice la verdad.
¿Se nos fue el tiempo?
Sí, se nos fue un poco el tiempo. ¿Sabes
no
qué? Vamos a invitar también al colega Orlando González Esteva, a ese gran amigo nuestro, del que tanto aprendemos todos los días, para que también converse sobre la décima con nosotros. Quédate conmigo, despedimos el programa juntos al final y ese seguimos hablando, ¿te parece?
Qué bien.
En solo instantes, regresamos con más de
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Voy ahora a darle entrada a Orlando González Esteva. Orlando, estamos hablando de la décima cubana en el programa de hoy en Soy Guajiro y me gustaría que me dijera cuál es su relación con la décima, cómo llegó usted a esta forma de poesía, ¿no? A este formato.
Maite, muchas gracias por permitirme pasar este rato con usted y con sus oyentes. Yo llegué temprano a la décima escrita y un poco tarde a la décima improvisada. Debo decir que debo mi afición a la décima improvisada a las controversias que se ofrecían en la Feria de los Municipios en el exilio aquí en Miami, donde iban muchos repentistas y una noche, recuerdo haber estado allí con Mara, me quedé deslumbrado ante lo que escuchaba. Sin embargo, desde muchos años antes yo leía décimas, escritas por poetas cubanos desde principios del siglo XIX, y luego a todo lo largo de ese siglo, del 19 y del siglo 20. Y me enamoré de la estrofa.
Entonces, nunca de niño, cuando usted estaba en Cuba, estuvo en un guateque, estuvo en una canturía, las que hacían los campesinos.
No, aún siendo oriental y pasando muchos veranos en el campo, como creo haber comentado aquí alguna vez, nunca asistí a una controversia. No sé, en la finca a la que yo iba, pues no se celebraban, ¿no? De manera que crecí sin escuchar a un grupo de cubanos y de campesinos discutir, ¿no? Fraternalmente, lo sé.
Es maravilloso lo que hacen con el pensamiento tan veloz y lo que hacen para hilvanar las ideas, para que además haya una competencia, una rivalidad, pero que es bonita,
claro.
No es realmente así en el fondo, ¿no?
No, y el talento, para hacer todo eso en versos perfectamente medidos y con rimas perfectas, ¿no? Hay que tener un gran don para improvisar de esa manera, para uno poder destacarse como decimista.
Tiene que haber sido un descubrimiento muy bonito en
sí,
ese momento.
Para mí fue tremendo, fue una noche, no lo olvido. Recuerdo donde se celebraba la Feria de los Municipios y recuerdo la ocasión. Pero la décima escrita me atrajo siempre. Es más, yo comencé a escribir a principios de los años 70 y en el año 78 escribí un cuaderno de décimas que para mí fue importante. No porque las décimas fueran buenas, sino porque alguien que luego iba a significar mucho en mi vida iba a comentar ese cuaderno de una manera amable y para mí iba a ser motivo de gran estímulo el comentario de esa persona sobre ese decimario mío.
Bueno, ¿no? Ya me deja inquieta, ya me deja con la curiosidad, ahora me, no, dice pero... quién, ahora me dice quién fue esa persona que comentó sus décimos.
Esa persona fue Octavio Paz.
Ah, pero qué bonito, ¿no?
Fue Octavio Paz.
Hombre, era de lujo tener esa...
Fue para mí, fue un momento importante en mi vida literaria porque era un cuaderno de décimas muy cubanas que yo, de atrevido, por ser tan joven, envié a México a Octavio Paz, una persona a quien no conocía. Lo envié a la editorial que publicaba la revista que él dirigía, la revista Vuelta. Y un par de meses después recibí en la casa una revista a la que yo no estaba suscrito, un ejemplar de la revista, donde venía esa reseña de Octavio Paz. Y para mí fue algo muy importante porque, claro, inmediatamente le volví a escribir dándole las gracias y diciéndole lo que había significado para mí esa reseña. Y desde ese momento, pues, entablé amistad con Octavio Paz. Y esa amistad fue para mí muy importante.
¿Y me quieren leer una décima de esas?
No.
¿De las que tienen?
No.
¿Pero por qué?
Porque yo no he venido a hablar de mí. Bueno, yo he venido a hablar de la décima en Cuba.
La décima esa. Me voy a obligar a hacer eso.
No, bueno. Yo entonces, pues claro, desde muy temprano, desde que me interesé en la literatura cubana, comencé a revisar a los grandes poetas cubanos de los siglos XIX y XX y aprenderme incluso de memoria algunas de esas décimas. Y quiero recordarles a sus oyentes, ¿no?, que desde principios del siglo XIX, los grandes poetas cubanos escribían décimas y a veces décimas llenas de humor, llenas de disparates. El cubano es muy aficionado al disparate y la décima le ha servido para darle cauce a esa afición. Y no puedo olvidar un poema de Manuel de Sequeira y Arango, un poeta cubano nacido en el siglo XVIII, que a principios del siglo XIX escribió unas décimas deliciosas y yo siempre he sentido predilección por una de ellas. ¿Quiere que se la lea?
Puesto.
Bien, la décima dice lo siguiente.
Mis oyentes se lo van a agradecer.
Bueno, a ver si les gusta. Yo vi por mis propios ojos, dicen muchos en confianza, en una escuela de danza, bailar por alto los cojos. Hubo ciego con anteojos que saltaban sobre zancos y sentados en los bancos, para dar más lucimiento, tocaban los instrumentos, los tullidos y los mancos. Sequeira inicia con esas décimas, un grupo de décimas estupendamente bien escritas y disparatadas, inicia, dicen algunos entendidos en la poesía cubana, esa predisposición nuestra a darle rienda suelta a la fantasía, aunque esa fantasía esté llena de dislates, de disparates.
De exageraciones,
¿no?
Somos exagerados por naturaleza.
Oh, por supuesto, ¿no?
Es parte de nuestra identidad.
Y eso va a aparecer a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX. Yo recuerdo también de manera especial ya una décima muy posterior escrita por Agustín Acosta, que fuera poeta nacional de Cuba durante muchos años, el autor de La Zafra, un libro fantástico escrito en los años 20 en Cuba, un hombre que fue a la cárcel por escribirle una carta pública abierta a Gerardo Machado. Y este hombre, cuando era joven, Agustín Acosta, envió a un certamen unas décimas dedicadas a la bandera cubana, ¿no? Y esas décimas ganaron ese certamen.
¿Las tiene hoy?
Tengo una de ellas que me la sé de memoria.
Qué bonito, ¿no? Pues, para adelante.
Estoy seguro de que algunos cubanos, algunos veteranos la recuerdan. Gallarda, hermosa, triunfal, tras de múltiples afrentas, de la patria representas el romántico ideal. Cuando agitas tu sendal, sueño eterno de Martí, tal emoción siento en mí que indago al celeste velo si en ti se prolonga el cielo o el cielo surge de ti.
Qué bonito, ¿verdad?
Esos versos finales son preciosos, ¿no? Si en ti se prolonga el cielo o el cielo surge de ti.
Hay mucha emoción siempre en la décima, mucha emoción.
Mucho de todo. Sí. La décima parece ser el cauce perfecto para que nosotros volquemos en ella todo lo que sentimos, todo lo que recordamos, todo lo que nos pasa, ¿no? Y luego en el siglo XX ya, Maite, recuerdo muchas décimas hermosísimas. Recuerdo la famosa elegía camagüeyana de Nicolás Guillén, que usted conoce muy bien también, ¿no? En ese poema hay varias décimas. Y mi predilecta es esa que dice: aquí estoy, oh tierra mía, en tus calles empedradas, donde de niño en bandadas con otros niños corría. Puñal de melancolía, este que me va a matar, pues si alcancé a regresar, me siento, desde que vine, como en la sala de un cine viendo mi vida pasar.
¡Qué bonito!
¡Preciosa!
Es una manera tan especial de narrar la vida de uno, ¿verdad? Y del pueblo, y de esa añoranza que uno tiene por la tierra. Donde
claro.
Guillén tenía mucho de eso, ¿no? Era muy orgulloso de ser camagüeyano.
Y cubano, por supuesto,
y cubano,
y cubano. Y tenía una facilidad para el verso realmente admirable. Además, son décimas, estas que estoy compartiendo con usted y con sus oyentes, son décimas que se van más allá del puro versificar para decir cosas realmente bellas, ¿no? Como esa, si en ti se prolonga el cielo o el cielo surge de ti, y como esta, como en la sala de un cine viendo mi vida pasar. Son versos realmente admirables, admirables. Y a esa generación de Guillén, Maite, también pertenecieron Eugenio Florit y Emilio Vallagas, dos poetas cubanos importantísimos. En los años 20 también Florit publica un libro titulado Trópico, que va a ser muy importante en su trayectoria, va a ser elogiado por mucha gente importante. Y ahí hay una serie de décimas dedicadas a la palma, al cocuyo, y hay una dedicada a la inminencia de una tormenta, de una tempestad en Cuba, por la que siento verdadera predilección. Y esa décima dice lo siguiente: vi desde un pico de sierra, con mi soledad estaba, como el cielo se aprestaba a caer sobre la tierra, nubes de color de guerra con fuegos en las entrañas, hundían manos extrañas en las ceibas corpulentas y la brisa andaba a tientas rodando por las montañas.
Es que es hermoso, es hermoso. Es que además, Orlando, ¿sabe? Cuando lo escucho decir tantas cosas, ¿no? Pienso que la décima es un gran cuenco donde cabe la ironía, la sátira política, el amor, el amor a la patria, el amor a la mujer.
Claro,
Es tan infinito,
claro.
¿Verdad?
Y además es tan musical, Maite.
Sí.
Yo creo que por eso es que el cubano la ha incorporado de una manera tan absoluta,
sí.
Porque está llena de música.
No hay guateque sin
décima. Efectivamente.
Imposible.
Efectivamente.
Y luego me asombra mucho cómo el campesino, que muchas veces no tiene a lo mejor un grado alto de escolarización,
ajá,
o no tiene un conocimiento grande en literatura, pues conoce estas décimas de los poetas más importantes de Cuba,
ajá,
o las suyas propias que hace, cómo tiene esa facilidad para manejar el lenguaje, ¿verdad? Tan
sí,
bonito.
Sí. Es un don. En el caso de los campesinos, la poesía es siempre un don, pero en el caso de los campesinos es doble, ¿no? Porque es gente que sin una gran formación convencional puede utilizar el lenguaje de una manera preciosa.
Sí, es verdad.
Y musicalísima.
¿Y sabes qué? Yo noto que en las entrevistas que hago por la mañana en el programa de Soy Guajiro y en Alborada Guajira, sobre todo en Alborada Guajira, cuando hablo con los campesinos, me sorprende, lo hemos hablado en el aire, Sisto y yo, el otro locutor, que el campesino cubano conserva una dicción, una manera de hablar, de pronunciar, un lenguaje cívico así como más formal incluso que cuando hablamos con alguien de la capital o de otras ciudades importantes.
Estamos totalmente de acuerdo.
Han cuidado mucho eso.
La persona de provincia, como se decía, ¿no? Del interior.
Del interior.
Del interior conserva una manera de ser de comportarse, de hablar, que a mí personalmente me recuerda mucho la de los cubanos de mi infancia, los cubanos de antes. Además hay una nobleza en ellos, no hay la agresividad que tenemos los cubanos que vivimos en el extranjero, en grandes ciudades, y que tienen los cubanos que viven en ciudades como La Habana, como Santiago, ¿no?, que son mucho más agresivos, en el sentido menos feo de la palabra. Simple y llanamente son mucho más...
más descuidados que seas al hablar, sí, le dan menos valor a ese lenguaje que tanto ellos, los campesinos cubanos, pulen, ¿no?, y usan cuando están con la guitarra, sobre todo, en la mano.
Fíjese, en las décimas está incluso la devoción del pueblo cubano por la Virgen de la Caridad. Hay un poema hermosísimo del Cucalambé, por supuesto, dedicado a la Virgen de la Caridad. Y hay un poema también de Emilio Vallagas, un miembro, insisto, de la generación de Guillén y de Florid, dedicado ese poema a la Virgen. Y en este poema es curioso porque el título del poema es La Virgen se ausenta del altar durante la noche.
Qué interesante, ¿no?
¿Y quién se dirige a ella? ¿Quién le pregunta a ella dónde estaba? Bueno, pues el ermitaño que cuidó esa imagen poco después de llegar a Cuba. Es decir, un ermitaño, Matías de Olivera, estaba a cargo de cuidar esa imagen que había aparecido
en la bahía esa imagen original de la Virgen de la Caridad.
Efectivamente. Y entonces, muchos años después, a mediados del siglo XX, Emilio Vallagas asume el rol del ermitaño y le dice a la Virgen lo siguiente: ¿De dónde vienes, señora, con la ropa tan mojada? Saliste sin ser notada y regresas con la aurora. Bajo el manto, seductora, igual que la sulamita, fuiste paloma a la cita con el celestial esposo y traes del amor hermoso reflejo en la faz bendita.
Qué bonito, ¿no?
Mire, qué bonito,
¿no? Qué bonito.
Qué distinta a las otras.
Sí, ¿verdad? Y me recuerda el beso de San Martín que usted también ha hecho en el programa también otras veces entre nosotros. Por tus ojos encendidos y lo mal puesto de un broche.
Sí, exacto.
Qué bonito, ¿no?
Sí, pensé que estuviste anoche jugando a juegos prohibidos.
Efectivamente. Es esa sutileza de lo que alguien hizo y es de manera tan elegante. Sugieren tantas cosas, ¿verdad?
Déjeme decirle algo. Fina García Marrús, la gran poeta y ensayista cubana, decía una cosa simpática sobre los versos sencillos de Martí. Decía que esas estrofas de Martí eran décimas truncas. ¿Por qué truncas? Porque toda décima se inicia con una redondilla, es decir, con una estrofa que rima A, B, B, A. Y los versos sencillos de Martí están llenos de estrofas que podrían dar inicio a una décima. De ahí también el sabor campesino que tienen muchas veces, ¿no? Por eso se les ha insertado en la Guantanamera y se les inserta a veces en cualquier copla campesina cubana. De manera que también la vida religiosa del cubano se ha volcado en la décima.
Y ahora que usted dice eso, Orlando, recuerdo que los campesinos cubanos de antes, como usted dice, yo recuerdo que mi abuela siempre tenía décimas, que se sabía de memoria igual, y de Martí. Leía mucho, o sea, había mucha literatura, había mucha obra de Martí cuando ibas a la escuela pequeño, en el campo, en la ciudad, en esa Cuba de los años 30, 40, le daban mucho valor a la obra martiana. Y los campesinos sabían las poesías de Martí.
Las poesías.
Y las decían como si fueran décimas. Para ellos eran décimas, porque quizás no tenían la diferencia, ¿no?
Claro.
Pero para ellos estaba tan bien hecha, la podían procesar, ¿no?, a la hora de decirlas y aprenderlas de memoria, que eran como sus décimas, ¿no?
Es que, repito, esos primeros cuatro versos de la décima son los cuatro versos de una redondilla, ¿no? Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Cada una de esas estrofas es el inicio de una décima. Y debo decir lo siguiente, la décima iba a continuar presente en la famosa generación de Orígenes. Eliseo Diego iba a escribir décimas, Cintio Vitier, Fina García Marrús, otra vez. El propio José Lezama Lima tiene un cuaderno de décimas. De manera que la décima siguió tan viva en la poesía popular como en la poesía culta cubana de todo el siglo XX. Es más, a finales de ese siglo, del siglo pasado, cuando Severo Sarduy, gran escritor cubano, exiliado en París durante décadas, supo que estaba enfermo de un mal terminal, decidió escribir una serie de epitafios, describirse una serie de epitafios.
Qué interesante.
Y esos epitafios están escritos como décimas. Y están llenos de humor. Un hombre que se sabía condenado a muerte recurrió a la décima, una estrofa tan musical, y vio la muerte con una gran sonrisa. hay una de esas décimas que me sé de memoria, ¿quiere que sea la
Por
mía?
Supuesto. ¿Sí? ¿Cómo perdernos eso?
No quiero agobiarla a usted ni agobiar a sus oyentes.
Creo que todos estamos disfrutando mucho, Orlando.
Bueno, muchas gracias. Severo, un hombre que iba a morir poco tiempo después, escribió una serie de décimas como esta, amigos. Quedé en guayaba con queso y hallazón en mi velorio. Que el protocolo mortuorio se acorte y limite a eso. Ni lamentos en exceso, ni Bach, música ligera, la sonora matancera. Para gustos los colores, a mí no me pongan flores si muero en la carretera.
Qué bonito, ¿no? Y qué manera tan relajada, ¿no? De ver un fenómeno, sobre todo en sí mismo, la muerte de uno mismo, ¿no?
Claro, claro.
De distanciarse, pero al mismo tiempo acercarse a la muerte, así como quería que lo despidieran, ¿no?
Ajá.
Y qué manera tan bonita de ser despedido de la vida, porque, óigame, con décimas y con música y con guayaba con queso.
Más cubano. Y con la sonora matancera. Nada de música seria, nada de música clásica, nada de Bach. No, la sonora matancera.
Era un cubanazo.
Un cubanazo que vivió en París décadas y murió y está enterrado en París. Y aquí en Miami, Maite, vive un poeta cubano. Hay mucha gente en Miami que usted lo sabe.
Sí,
que continúa cultivando la décima popular y la décima culta, ¿no? Y hay un excelente poeta y ensayista cubano, Félix Cruz Álvarez, cardenense, que escribió unas décimas al Mar de Varadero.
Era matancero. Sí, como Carilda.
Amigo de Carilda.
Usted lo ha traído al programa.
Claro, gran amigo de Carilda. Félix, cuando era muy joven, le escribió unas décimas al Mar de Varadero. Y luego aquí en el exilio escribió, 30 años después, volvió a escribirle ya desde el extranjero al mar de su juventud, de su niñez, ¿no? Yo tengo varias décimas escritas por él. Gustaría quizás compartir con usted y con los oyentes algunas de estas décimas de Félix, que me parecen muy hermosas y que revelan, señoras y señores, el amor que sentía y siente este hombre por el mar de su infancia. Félix se dirige al Mar de Varadero y le dice lo siguiente, entre otras cosas. Mar como yo, fiel amigo de soledad agitada, con el alma enamorada quiero fundirme contigo. Conmigo vendrás, conmigo te irás, cuando mi regreso sea un diálogo y un beso entre Dios y mi agonía, y no amanezca otro día en la tierra de mi hueso. Si fuera el sol más que sol, agua tuya allá en el cielo, de las gaviotas el vuelo fuera flecha de arrebol, fuera verde el girasol, azul el viejo poniente, y aquel niño que inocente se creyó eterno a tu lado, hoy no fuera un desterrado con tu ceniza en la frente. El hombre perdió tu abismo, el niño quedó a tu vera, y fue la ausencia tan fiera que siendo tú y yo lo mismo, el azul se hizo egoísmo, la luz un callado acento. Y vive como un portento de amoroso y viejo nombre en el corazón del hombre tu orilla quebrada al viento. Serás en mi funeral canto de resurrección. Serás tú mi corazón hecho de agua celestial. Habrá un no sé qué final de sangre que ya no vierte su decapitada suerte junto a la orilla del mundo. Y mi voz será un profundo mar de amor que entra en la muerte.
Mira usted qué otra manera tan diferente, tan hermosa también, y es otro ángulo de mirar la muerte, pero que la décima es mejor manera de expresarla, ¿no?
Así es, y de mezclarla con el mar.
Con el mar.
Félix vive aquí en el exilio, vive en Miami, es un excelente poeta y tiene, como usted puede ver, una facilidad para el verso admirable. Dos versos finales, y mi voz será un profundo mar de amor que entra en la muerte. Cuánta
tremendo,
R, ¿no? Cuánta M, cuánta belleza, un mar de amor que entra en la muerte.
Y luego sí me parece, Orlando, ¿sabe? Que creo que hay muchos más ejemplos de escritores que se han dedicado a la décima en los hombres que en las mujeres.
Sí,
¿verdad?
Es cierto. Mire, yo no había reparado en eso. Es cierto. En la mujer viene siendo nada más, a veces como un juego. Algo que hacen sin gran interés, pero en el hombre no, el hombre ha sido una constante.
No sé si también se debe a que a lo mejor las mujeres tuvieron la poesía más intimista, otra manera de expresarse, no sé cuál será la explicación, pero sí siento que hay menos escritoras que se han dedicado, que le han dedicado espacio a la décima en su obra que los hombres.
Sí, aunque hay que hacer una excepción, por ejemplo, Carilda.
Sí, es cierto, Carilda tiene
el canto a matanzas, canto a matanza, tan hermoso de Carilda, sí. Y otros poemas sí. Suyos escritos en décimas. Y yo no sé si Fina misma tiene un buen número de ellas. No recuerdo en este momento, no es lo que caracteriza su obra, por supuesto, ¿no? Pero sí, no hay muchas poetisas que hayan cultivado esas estrofas.
Igual sucede con la décima campesina, esa décima popular.
Sí.
Es mucho más cultivada por los hombres. Uno va a un guateque y es más común ver a hombres improvisando, a hombres cantando décima, que a mujeres. Antes había mujeres en los guateques, he hablado con el decimista, con Manuel Soriano y con sí. Otros que han estado aquí, y efectivamente él me dice lo mismo, las mujeres tienen menos presencia, menos peso, desgraciadamente, en la improvisación.
Qué curioso, ¿verdad?
Y en la décima.
Quizás los deberes hogareños.
Sí, nos lleva mucho tiempo, claro, nos consumen mucho.
Claro. No tienen tiempo para estar planeando rimas y ritmos,
y
¿no?
Y luego es más común también ver una competencia, digamos, esa rivalidad entre campesinos que entre campesinas.
Definitivamente.
Es un espacio como más masculino.
Es más, no sé, y perdonen los oyentes mi ignorancia, no sé si existe una gran decimista mujer, por supuesto, en Cuba. No lo sé.
Estuvo aquí Neida Revuelta con nosotros.
Ah, claro, claro.
Y Neida ya cultivó la décima. Ella,
Isidro Cárdenas.
Exacto. Y me decía que sí, que ellos los dos hacían décimas. Incluso el oyente la llamaba y podía hacer al aire ella misma, pues improvisar. Y le daba un pie forzado y sacaba enseguida lo que quería. Pero no era tan común. Se sentía un poco que las mujeres tenían menos
es cierto,
menos
es cierto,
presencia.
Es cierto. Pero vaya, debe alentarnos mucho saber que la juventud cubana continúa improvisando y escribiendo décimas. A lo largo de mi carrera aquí en Radio Martí, yo he recibido muchas veces décimas de Cuba, de gente muy joven.
Qué bueno.
Que incluso juega con la disposición de las rimas y las cambia o les añade un par de versos a las décimas. Es decir, gente joven que continúa interesada en esta estrofa.
La décima. Pues que la décima cubana tenga larga vida.
Así es.
Y tenga sobre todo nuevos cultivadores que sepan cuidar, preservar ese tesoro, el lenguaje, la música, que sigan aprendiendo a tocar guitarra de oído en los guateques y que la gente siga disfrutando.
Yo creo que la décima está metida en el alma del cubano de una manera tal que nunca, nunca va a desaparecer.
Qué bueno, Hernando, eso nos deja muy, pero muy tranquilos. Por lo menos yo sé que usted, que ama tanto la poesía y que tiene tantas décimas en su memoria.
Bueno.
Tiene una memoria prodigiosa, de hecho siempre se lo he dicho, ¿no?
Las aprendí hace muchos años. Aprendí por el gusto de decírmelas a mí mismo, de decirlas, porque siento que es una celebración para mí poder decir esas cosas de memoria cuando voy manejando a veces.
Mire usted cómo aprovecha el tiempo.
Sí, me gusta la musicalidad interior que me producen, ¿no?
Que alegran el espíritu.
Alegran.
Uno escucha una buena décima y cuando siente esa emoción, ¿verdad? Sí. A mí por lo menos me gusta
así
mucho.
Es. Por la oscura guardarraya que da al monte y no regresa, se ha escapado la traviesa y menuda rinquincaya. Se quedó el pueblo sin saya, sin para qué los papeles. La ropa está en los cordeles. Y dicen que la muy terca, en vez de cruzar la cerca, se ha dormido en los laureles.
Ah, pero qué bonito. Ah. ¿Esa décima de quién es? Suya, por supuesto.
Usted me la ha sacado con la conversación.
Le agradezco tanto,
tan agradable.
Le agradezco mucho porque es un regalo para los oyentes.
Bueno, gracias.
Sobre todo se lo merecen nuestros oyentes en Cuba.
Para mí es una alegría siempre conversar con usted y, por supuesto, saber que sus oyentes me están escuchando también.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Hoy. Y ha sido un placer, de verdad que sí.
Igualmente.
Y gracias a la décima cubana.
Siempre.
Gracias. Oscar, mira, estábamos hablando con Orlando, le he dado las gracias por su valiosa entrevista. Ha sido un momento de verdad muy bueno, de mucho aprendizaje sobre la décima cubana, la décima culta y la popular. Pero después de este vuelo literario, por todos los caminos de la décima, quiero volver contigo, porque sé que tú tenías algo muy, muy particular que querías decirme sobre lo que debe tener un campesino, ¿verdad?
Exactamente, lo que debe tener un guajiro, y esto está muy interesante, y dice así: para vivir el montuno un poquito acomodado, debe tener a su lado aquello más oportuno. Trabajar como ninguno, con energía y valor. Ser hombre madrugador, agencioso, fuerte y vivo. Y en cuestiones de cultivo, excelente agricultor. Tiene que ser propietario del terreno que trabaje para evitar el ultraje que sufre el arrendatario. Ser acérrimo contrario del juego y de la vagancia. Y procurarse que su estancia produzca de todo un poco, el café hasta el coco y viandas en abundancia.
Es que esa décima que acabas de leer ahora dice tanto de lo que el campesino cubano de hoy quisiera ser, quisiera tener, claro, de verdad, sus derechos, lo que debían disfrutar, lo que debían trabajar, lo que debían tener para poder salir adelante y ser campesinos productivos, eficientes, que le dieran de comer a su familia, al país, porque se supone que el campo le debe de comer al país.
Sí, claro, definitivamente que para eso es el campo, y Cuba es un país agrícola y siempre ha sido capaz de producir lo que el pueblo necesita, y además ha sido capaz de exportar también. El regidor es muy importante, ¿no?
Es así. Mira, ya se nos acaba el tiempo, Oscar, pero ¿sabes qué? Creo que la mejor manera también de... Entramos con la India de Oriente y con una canción bien bonita de lo que era la Cuba de antes. Y de esa Cuba de antes, de una manera diferente, menos nostálgica, mucho más en tiempo de guaracha, porque los cubanos somos capaces de ir de un extremo al otro con mucha sabiduría popular. Vamos a irnos hoy. Una décima del tiempo de antes de Roberto Torres, que nos dice cómo era esa Cuba, con defectos y virtudes. Así le damos los buenos días a Oscar, y los buenos días a Orlando, y los buenos días a Tony, y los buenos días a Cuba. Gracias.
Gracias, gracias.
Bien se vivía.
Pero en el tiempo de antes, que bien se vivía. Pero en el tiempo de antes, que bien se vivía.
Cuando la mujer usaba moño en lugar de melena y se moría de pena si un hombre la enamoraba, cuando el novio no aceptaba, si el padre no sabía, el vestido le cubría desde los pies hasta el cuello. Qué ridículo era aquello, pero qué bien se vivía cuando rasura la tierra con un arado de palo. Era un trabajo tan malo como enfrentarse a una guerra cuando el guajiro en la sierra se moría, trabajando noche y día, allí donde se crió, sin conocer ni la O, pero qué bien se vivía.
Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía.
Seguro que sí, compadre.
Y el niño lo recibía una viejita partera que ni comadrona era, pero qué bien se vivía cuando era el apendicitis una incurable dolencia y no sabía la ciencia cómo tratar la hepatitis cuando para la bronquitis ni un antibiótico había. Si alguien sobrevivía, era curándose en casa con volante de mostaza. Pero...
pero qué bien se vivía.
Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía. Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.